¿Quién manda aquí? Vamos a hablar hoy sobre el señorío de Jesucristo. ¿Quién manda aquí? Es un tema actual en todos los ámbitos, en todos los tiempos. Si leemos la historia, si leemos el diario, vemos una lucha para quién va a tener el poder, quién va a tener el dominio, quién va a poder tomar la decisión. ¿Va a ser la gente rica, la gente con tierra, la gente del altas esferas políticas, va a ser la iglesia, va a ser los estudiosos en el gobierno? En un momento en Argentina era o los unitarios o los federales. En la actualidad, los radicales o los peronistas o otro grupo. En cuanto a la familia, ¿quién va a mandar? ¿Papá o mamá? ¿O la suegra? ¿Los padres o los hijos? En el trabajo, ¿va a ser la administración o el sindicato? En el colegio, ¿los profesores o los alumnos van a decidir cómo se lleva la hora de la clase? ¿Por qué? Bueno, todos queremos ser el número uno. No número dos, no número cinco, quisiéramos ser número uno. Esto arranca tan pronto que el niño se levanta para caminar y su papá dice: vení para acá, y él dice: no. Y el niño está diciendo: yo quiero hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. Es como su papá y como su mamá, porque reproducimos según nuestra naturaleza. Entonces, como somos rebeldes, también producimos lo mismo en cuanto a nuestros hijos. ¿Por qué es importante ser número uno? Bueno, cobra importancia tan pronto que haya que tomar una decisión. Y nosotros queremos que se haga nuestra voluntad aquí en la tierra. ¿Quién va a decidir? Dicen que entre 60 y 70% de las discusiones en los hogares cristianos tienen que ver con cuestiones de plata. ¿Cómo se va a gastar? ¿Si se va a ahorrar? ¿En qué se va a gastar? Etcétera. ¿Quién va a mandar? El primer punto hoy en este tema del señorío de Cristo es reconocer la verdad. Primero vamos a mirar quién manda en el universo. Vamos a empezar con lo grande y después traerlo a nuestra casa. En primer lugar, reconocer la verdad. Hay una verdad universal. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el que manda en el universo. Al final, no es uno que se esforzaba en escalar, sino uno que se destacó en servir. En nuestro mundo vemos tantas personas que ambicionan el poder y trabajan hacia esto, y manipulan la situación, y pulen su imagen, y al final van llegando, etcétera, etcétera, hasta que otro les derrocha el piso y otro va lo sube encima. Pero esta búsqueda, esta lucha sucia de subir. Pero vemos otra cosa totalmente en la persona que al final llegó a la cima de todo el universo. Vemos algo completamente diferente. En Filipenses 2, 5 a 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ya estaba bien. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en el cielo, la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa la palabra Señor? Era una palabra utilizada en los tiempos romanos para decir quién era quien mandaba, quién era el jefe. Y en la época de los romanos era César. Y el dicho patriótica en los 10 patrias de Roma era: César es el curioso, es el Señor. César es el Señor. Y como los cristianos no estaban dispuestos a decir esto, porque solamente Jesucristo es el Señor, a veces fueron perseguidos justo en este punto, al simplemente no estar dispuesto a decir: César es el curioso, es el Señor, fueron a veces matados por esto. ¿Qué significa esta palabra, Señor? No es simplemente un título de amabilidad o cortesía, como nosotros también los empleamos: Señor, fulano de tal, señora, fulano de tal, sino es un término ya de autoridad máxima. Es el jefe, el capitán, el presidente, el director, el gerente, el líder, el padre, el número uno, el dirigente. Jesucristo es el capitán, el presidente del universo. Hay algunas falsas concepciones de Jesús, en primer lugar, que nos puede estorbar, ¿no? En primer lugar, el bebé Jesús en el pesebre, bonito, lindo, pensamos en él, casi con una lágrima en Navidad, de emoción, pensando, pobrecito, etc. Nació en un lugar pobre. Y para muchas personas esto es Jesús, pero esto no es toda la verdad de Jesús. No es su identidad, esto era un disfraz, en un sentido. Y una demostración de su humildad. Estaba en proceso de bajar en este momento, pero la, el resto de la historia es que después lo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. En segundo lugar, segunda falsa concepción de Jesús, es que Jesús es simplemente como un mozo en, la, en una confitería, que cuando uno necesita algo, uno busca llamarle la atención y que venga corriendo y uno hace su pedido. Bueno, además del cafecito, realmente quería edulcorante, no azúcar, etc. Y uno hace su pedido y es la esperanza que Jesús lo va a suplir, y si no, uno está enojado con él, entonces no voy más a la iglesia porque al final esto no funciona. Este es el concepto del el mozo Jesús, que es un concepto falso. En tercer lugar, el agua fiestas Jesús. La idea de que él está ahí arriba mirándonos, observándonos, y en el momento que uno empieza a pasar lo lindo, él nos pega con un martillo celestial grande y dice, dejar de hacer esto porque lo estás empezando a pasar bien. Pero esto tampoco es un concepto correcto de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Rey. Él es el Señor. Cuando hablamos del reino de Dios, ¿quién es el Rey en este reino? El Rey de Reyes es Jesucristo. Y esto es si lo aceptas o no, si crees en Dios o no. Él igual es el Señor. Y esto es la gran verdad en el centro del universo. Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y uno piensa, bueno, ¿viste? El niño, el bebé, Jesús. Pero después dice, y el principado, escuchen los términos de autoridad, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Términos de autoridad. Este niño se va a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo. Es el Señor y hay que reconocer esta verdad. ¿Quién manda en el universo? Jesucristo. Y algún día toda rodilla va a doblar delante de Él. En segundo lugar, vamos a mirar que hay que aplicar el principio. Aplicar este principio. ¿Quién va a mandar en tu vida? Aplicar el principio. Jesucristo es mi Señor. No solamente de reconocer Jesucristo es el Señor, sino de llegar a decir, Jesucristo es mi Señor, mi jefe, mi rey, mi dirigente, mi presidente, mi director, mi capitán. No simplemente mi amigo, mi copiloto, mi asesor, mi ayudante, mi matafuego. Él es mi rey. Colosenses 2, versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, no al amigo Jesucristo, al bonachón Jesucristo, al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando vos invitás a Jesucristo a entrar en tu vida, Él entra como Rey, como Señor. ¿Qué importancia tiene este principio en nuestras vidas? ¿Y qué significa en términos prácticos? Bueno, significa obedecerle. Es tan sencillo la cosa. Entender. Lucas 6:46, Cristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y Jesús te hace la misma pregunta hoy. Yo te escucho cantar en la iglesia, Señor, Señor Jesús, etcétera, etcétera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no me estás obedeciendo? ¿Qué pasa? Mejor no llamarme presidente, rey, líder, si no me vas a obedecer. Esto es fundamental, no es opcional. Sin el señorío de Cristo, hay varias cosas que no se puede, según la Biblia, que no se puede experimentar de la vida cristiana. ¿Qué es lo que no se puede experimentar sin lograr de aplicar este principio? Jesucristo es mi Señor. En la práctica, es decir, al entender su voluntad de hacerlo. En primer lugar, lo que no hay, sin que Cristo sea nuestro Señor, es el discipulado. Todo el mundo está hablando del discipulado. No hay discipulado sin que Cristo sea el Señor. Lucas 9, 23, dice, y decía a todos, no a algunos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Aceptarme como amigo? No. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que negarse a uno mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Si estás siguiendo a Cristo, no estás siguiendo tu propia voluntad. Es decir, es otra figura para el señorío. Que Cristo va adelante, que Él está en primer lugar. Si Él va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Y si Él va a la derecha, yo voy a la derecha. Me niego a mí mismo, porque tal vez yo tenía otros planes. Pero Él es el Señor. No hay discipulado sin que Cristo sea el Señor de mi vida. En segundo lugar, no hay revelación de Cristo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántas personas que me están escuchando quisieran ver más claramente al Señor? Tener una manifestación de la presencia de Jesucristo en tu espíritu, delante de tus ojos, lo que sea. Una vez después de predicar, una mujer me vino para hablar en la iglesia y dijo, en un momento cuando estabas hablando, yo vi al Señor Jesús, estaba a tu lado derecho, un poco atrás, y todo vestido ahí, parado ahí. Pero yo sabía que esta mujer a veces decía cosas así. Pero 10 minutos más tarde hablé con otra persona que estaba en otra parte del santuario, y ellos me contaron lo mismo sin haber hablado con esta persona. Entonces pensé, bueno, a lo mejor algo pasó. Pues yo no lo vi. Pero ¿quién no quisiera ver esto? Pero Cristo dice, se revela a cierta persona. ¿Qué tipo de persona? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Es decir, el que tiene a Cristo como su Señor y le obedece. Y Cristo dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. En tercer lugar, lo que no hay sin que Cristo sea nuestro Señor es realmente la posibilidad de servir a Dios como Él quiere. Sí, podemos trabajar, pero ¿de qué sirve si Dios no está contento con lo que hacemos? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional. Dice, ¿cuál es tu servicio ahora para Dios siendo cristiano? En primer lugar, es ponerte sobre el altar y decir, ahora no soy mi propio Señor y Jefe, me pongo sobre el altar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, el señorío de Cristo. Esto es donde empieza todo servicio para Dios. Es en reconocer que Él es el Rey de mi vida. Tampoco se puede esperar discernir la voluntad de Dios sin que Cristo sea el Señor. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos habla de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero todo esto está en base de versículo 1. De ser un sacrificio vivo, santo, agradable sobre el altar. De reconocer a Jesucristo en términos prácticos, en obediencia. Reconocer que Él es el Señor de mi vida. Y dice, y con la transformación de tu mente que viene a través de esto, después vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida. El discernimiento de la voluntad de Dios no es algo posible en su totalidad, sin que Cristo sea tu Señor. Tampoco hay, vas a ver estabilidad en tu vida cristiana sin que Cristo sea el Señor. Estabilidad. Hay muchos que me están escuchando que están tan cansados de la montaña rusa espiritual. Arriba en un culto, abajo el próximo día en derrota. Después, culto de miércoles, otra vez arriba, jueves ya otra vez abajo. Y el vértigo que uno sufre espiritual es terrible. ¿De dónde viene la estabilidad? ¿Cuál es la roca de la estabilidad nuestra en la vida cristiana? Lucas 6, 47 a 49. 6, 47 a 49 es un pasaje muy conocido. Que el hombre que edificó su casa sobre la roca, viene la tormenta. Conocen la canción seguro. ¿Cuál es la roca? Bueno, algunos dirían, es Jesús. Como los niños en la escuela dominical, cualquier pregunta, levanten las manos, es Jesús. Por las dudas, ¿no? En general es la respuesta, pero vamos a mirar en este pasaje, pero ¿qué es la roca aquí? ¿Qué es lo que da estabilidad a esta vida? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Okay, después la inundación, no cayó, etc. Después, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra o arena, sin fundamento. En los dos casos recibieron la palabra de Dios. En los dos casos tenían conocimiento de la voluntad de Dios. Tenían la verdad de Dios. ¿Qué es lo que faltaba en el segundo caso? Obediencia. Responder a la palabra que uno había recibido. Así que en este ejemplo, la roca no es Cristo, en esta figura, aunque Cristo es la roca de nuestra salvación, etc. Pero en este ejemplo, lo que Cristo está diciendo es lo que hace una vida estable, firme, fuerte, es la obediencia. Nuestra respuesta a lo que Dios revela como su voluntad. Si uno quiere tener estabilidad en su vida, tiene que aprender cómo mantener a Jesucristo en primer lugar de su vida. Y un último ejemplo que tengo, lo que uno no puede llegar a esperar, sino que si Cristo no es el Señor en nuestra vida, es la provisión de Dios. La provisión de Dios. ¿Y cuántos que me están escuchando necesitan provisión? Es decir, no pueden jugar con esto. No es una cosa opcional. Bueno, si lo tengo, lo tengo. Si no, no. No te das cuenta que sin que Dios esté proveyendo, está frito. No puedes ir adelante. Antes uno podía más o menos, pero ahora ni esto. O que Dios no sabe, o ya no queda otra esperanza. Pero si no estás dispuesto a que Cristo sea tu Señor, lo puedes ya olvidar. Mateo 6.33 dice, 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios, es decir, que Él sea tu Rey, y su justicia, es decir, la obediencia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está en un contexto de provisión material, de ropa, de comida. ¿Cuál es el gatillo? Lo que hace poner en marcha la provisión de Dios hacia tu vida, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Alguien dijo una vez, la cosa más importante es mantener que la cosa más importante sea lo más importante. Que lo que debe estar en primer lugar quede en primer lugar. Y Dios dice, si ponemos en primer lugar que Cristo sea nuestro Rey, y buscamos obedecerlo en todo, dice, todo lo demás Dios se va a encargar. La provisión de Dios. Así que Cristo, para resumir este principio, Jesucristo es mi Señor. Él tiene que tener el primer lugar en tu vida. El primer lugar, no el segundo, no compartido. Bueno, socios, 50-50, no, 100% Cristo. Colosenses 1:18 dice, además, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Voluntad de Dios, que Cristo tenga el primer puesto en todo. ¿Y cómo llegó ahí? Se puso al final de la fila. Qué irónico, ¿no? Pero así es Dios. Si vos queréis subir, hay que bajar. Si queréis tener, hay que dar. Si queréis vivir, hay que morir. Y si querés estar bien, Cristo tiene que estar en primer lugar en tu vida. Es peligroso no estar completamente entregado al Señor. Conozco una persona que a varios años estaba en la iglesia, creo que 10 años había estado en la iglesia, bautizada, casado con un creyente. Los dos querían servir al Señor en misiones, es decir, un compromiso. Y ella en un momento entró en un estado de angustia. Ya tenía un bebé, ni quería tocar el bebé, pensaba en suicidarse cada día. El marido ni iba al trabajo por miedo que iba a volver a encontrar la muerte. Era una situación escalofriante. Yo oré con otros, todo lo que sabemos de liberación, no pasaba nada. Los llevamos a pastores, no pasaba nada. La mandamos a un centro de atención en una ciudad importante en Estados Unidos, donde tenía consejería cristiana, liberación, psicólogos y medicamentos. Un tratamiento de una semana, una cuenta de $10,000, una deuda porque no tenían plata, y volvió más o menos igual. Estábamos desesperados. Al final, la única cosa que tenía era un amigo mío a 3 horas de viaje en otra ciudad que trabajaba también algo en liberación. Así que la mandamos, pero sin demasiadas expectativas, pero era el último cartucho. Así que la mandamos, fueron una tarde, estuvieron ahí 2 horas, volvieron, dijo, estamos bien ahora, no hay ningún problema. Y yo dije, no. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, me hizo una sola pregunta, dijo, cuando yo llegué. Dijo la mujer, ¿estás segura que has entregado toda tu vida, sin reserva, al Señorío de Jesucristo? Y ella dijo, no estoy segura. Había reservado una parte para ella. Señor, puedes tener todo esto, menos esta parte, no estoy tan seguro, lo reservo para mí. Lograron a orar sobre esto, ella entregó todo al Señor, echaron, no sé, 22 demonios, y ella quedó totalmente libre hasta el día de hoy. Esto fue hace como 6 años, y cada año ella celebra como si fuera un cumpleaños, un aniversario, cada año esta fecha, desde el día que encontró libertad en Cristo. Pero ¿cuál era la clave? El Señorío de Jesucristo. Tomen en serio lo que les estoy diciendo. Esto no es un cuento, esto no es un chiste, es algo de suma importancia. Puede ser que muchos de los problemas que estás experimentando en tu vida es justo porque no has resuelto este punto. Cristo tiene que estar en primer lugar. ¿En qué? En tus planes, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu futuro, en tu tiempo. En tu tiempo libre, en tus sueños, en tus vacaciones, en tu plata, en cuanto a tu comida. Alguien dijo una vez, la decisión de recibir a Cristo es un gran sí y muchos pequeños ajá después. Que ya al principio uno dice, bueno, sí, yo quiero que Jesucristo sea el Señor de todo, de todo, de todo. El próximo día el Señor entre mi novio y Cristo dice, ella también. ¿Está entregada a mí? Ajá. ¿Y tu plata también? Ajá. Y en otro momento, tal vez es el trabajo. ¿El trabajo también? Ajá. Es un gran sí, una entrega total, general, pero después el Señor va probando en cada área. ¿Realmente esto es mío? ¿Está entregado esto? Es como una boda y un matrimonio. En la boda, bueno, sí, tomás esta mujer para siempre, en la buena, etcétera, etcétera. Sí. Es todo lindo, flores, música, romance, pero después día tras día es ajá, 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 si tomo a esta mujer hoy sin maquillaje, con arrugas, mal humor, ajá, la acepto. Y uno va reafirmando su gran sí en el momento de la boda, en forma práctica, cotidiana, obedeciendo, cumpliendo con su promesa y así también con el Señorío de Jesucristo. Así que, ¿quién va mandar en tu vida? ¿Vos o Jesús? ¿Quién va a ser tu Señor? ¿Quién va a estar en primer lugar en tu corazón? Es tu decisión. Puedes elegir, pero no puedes elegir las consecuencias. Al elegir vos mantenerte en el volante, ya traes sobre tu vida consecuencias muy desagradables. Y Dios quiere algo mejor para tu vida. Él sabe lo que necesitas. Y Él quiere bendecirte. Pero hay que aplicar este principio. que Jesucristo va a ser tu Señor.